con nuestro invitado hoy, que es Raúl Viñas, integrante de MOBUS, que a su vez, como movimiento, integra este nuevo movimiento que se ha formado en torno a la segunda planta, que lleva el nombre de UPM2NO. Raúl, bienvenido nuevamente a Hora de Cierre.
Bueno, muchas gracias. Y un saludo para ustedes dos, por supuesto, y para toda la audiencia.
Me decías antes de empezar que tenés una novedad de estas últimas horas que tiene que ver con un decreto que modifica el contrato,
sí,
al que ustedes hace tiempo querían acceder y el gobierno no se los había permitido. Contá un poco,
sí,
de qué se trata.
Exactamente. Como todos saben, el gobierno le firmó a UPM un contrato el 7 de noviembre del año 17. Ese contrato quedó colgado en la web y a partir de ahí se habló y se dijo, se llenaron la boca todos diciendo que había muchísima transparencia, que a pesar de que la negociación había sido secreta, el contrato ahora estaba a disposición de todo el mundo. Después descubrimos que ese contrato que estaba ahí en la presidencia presentaba variaciones con el contrato en idioma inglés que se había firmado conjuntamente. Esas variaciones son importantes porque, entre otras cosas, tienen que el precio que UPM pagaría por usar las vías del ferrocarril es 10 veces más barato en la versión en inglés que en la versión en castellano.
¿Y eso cómo puede ser?
Y eso nos demuestra a nosotros que el 7 de noviembre hubo un gran apuro y que no se revisó nada y se firmó cualquier cosa.
Ahora, Raúl, yo tengo una duda en ese punto. Está claro que los dos contratos dicen cosas distintas. Uno, sí, habla de 5 centavos de dólar, o sea, 0,05, y el otro habla de medio centavo de dólar, que no es 0,5, sino que es...
Son 5 milésimos.
Claro, 0,005, ¿no? 10 veces menos que lo anterior. Ahí, lo que se acordó, uno quiere pensar que es lo que decía el contrato en inglés, no que fue un error en la negociación, bueno, y que los pasaron,
el tema,
¿no?
El tema es que justamente, no sabemos... Nosotros
no lo sabemos.
No, ahora lo sabemos. Nosotros lo adjudicamos esto a la ligereza con que se hizo este tema, que supuestamente es tan importante.
¿Pero el gobierno pensaba que iba a recibir 27 millones de dólares por año y va a recibir 2,7? ¿O en realidad siempre supo que iba a recibir 2,7?
En esa parte, sí, el cómo se llegó a esos dos números no queda claro, evidentemente. Pero lo que sí queda claro es que los documentos firmados en la página 71 de la versión en castellano dicen que en caso de diferencia vale la versión en castellano.
O sea, si uno se hubiera sentado a negociar con la empresa en los términos más duros, a este punto le hubiera dicho, no, señores, si hay,
ustedes firmaron.
Si hay un error en la traducción, ustedes firmaron y nos tienen que pagar 10 veces más lo que habíamos dicho.
Esa sería, ¿nos tiene que pagar 10 veces más o nos tiene que pagar lo que había que pagar y no pagar 10 veces menos como quieren ustedes?
Está bien, perdón.
O sea, ese es un punto, ¿no?, que por supuesto
no sabemos, pero no lo sabemos. Uno tiende a pensar que lo acordado era lo primero, tiende a pensar.
El tema es que uno puede tender a pensar lo que sea hasta que se firman papeles.
Sí, está bien,
y cuando están los papeles firmados y el papel dice que vale la versión en castellano, echarse para atrás, tiene que haber alguna justificación para eso. Por otra parte, la otra cosa que pudimos averiguar, ustedes recordarán, la audiencia también, que se citó al Parlamento a los tres firmantes por el Poder Ejecutivo de este contrato, los señores Toma, Roballo y García.
Sí.
Esos señores no se presentaron al Parlamento y presentaron en su lugar un estudio de unos abogados de particulares, que no son del Estado. O sea, a pesar de que el Estado tiene seguramente algún que otro abogado trabajando para él, especialmente en presidencia, contrataron una empresa particular para que hiciera este estudio de 115 páginas.
Ajá.
En ese estudio, una de las cosas que nosotros encontramos es que ese contrato firmado en noviembre del 17 había sufrido una modificación el 5 de abril del 18. Una modificación que había sido firmada por estos mismos tres funcionarios, Toma, Roballo y García. Pero en este caso, y es lo que ahora corroboramos al tener la resolución 154/18, resolución que no está disponible en presidencia, resolución que no se publicó en el diario oficial, resolución que cuando la solicitamos directamente en presidencia se nos dijo hay orden de no publicarla. Y resolución que finalmente el movimiento logró obtener el MOBUS a partir de una solicitud de información pública que el gobierno sabe, evidentemente, que si no nos lo entrega, vamos a juicio.
Uh-huh.
Entonces entregaron hoy, último día del plazo, entregaron la resolución. Y en este momento lo que puedo decirles con toda tranquilidad es que los tres funcionarios que el 5 de abril del año 18, o sea, hace un poquito más de un año, firmaron las modificaciones del contrato, no tenían autorización para hacerlo, no había autorización del gobierno para hacerla. Y la resolución, que es del día 9, 4 días más tarde, solamente convalida lo actuado. lo cual quiere decir que estos tres funcionarios firmaron, de por sí y ante sí, en nombre de la República, sin contar con la autorización escrita para hacerlo.
¿La modificación del contrato?
La modificación del contrato que todavía estamos estudiando, la resolución llegó hace una hora y poco, ¿no? Claro, llegó. Sí. Todavía estamos estudiando a ver qué es exactamente lo que se modificó del contrato. Claro, o sea, que puede ser muy poco o puede ser mucho.
Sí. Uno de los puntos es este de la diferencia.
Seguramente, por cosas que se han dicho verbalmente en este periodo.
¿Quién tiene que autorizarlos a que firmen eso?
Y evidentemente la única forma que el decreto 477/2008, el decreto que hace decir a la ley de inversiones más de lo que dice y que genera la posibilidad de que el Estado firme contratos con empresas, tienen que estar autorizados por el Poder Ejecutivo. Porque es el Poder Ejecutivo.
Al haber sido quienes firmaron la... De entrada.
Inicialmente.
No, porque la resolución por la cual se firmó de entrada, resolución que tampoco el gobierno quería entregar, pero que finalmente tuvo que entregar, que era la 1084/17, del mismo día en que se firmó el contrato, del 7 de noviembre del 17, esa resolución les da una potestad que es muy complicada, que es la de hacer modificaciones al contrato previo a su suscripción. Después de que está firmado, evidentemente,
caduca ese poder.
El castellano es muy claro en este sentido, y si yo te autorizo a ti a hacer algo previo a firmarlo, hacer las modificaciones, además es muy peligroso lo que se hizo en ese momento, más allá de que era el mismo día que se iba a hacer la firma, que es darle a tres funcionarios la potestad de modificar el contrato, de acuerdo entre los tres, claro, porque evidentemente los expuso eso una presión muy grande. Ustedes imagínense que son contratos estos en los que estamos hablando de hipotecar el país por un largo plazo a favor de la empresa UPM, son miles de millones de dólares, y se le dejó a estas personas la carga de ser ellos los que podían modificarlo hasta el momento que se firmara. Pero después de que se firmó, y eso es bien claro en la resolución del Poder Ejecutivo, no tienen más potestad para hacerlo.
Ajá.
Ese es uno de los puntos que tenemos. Bien. Y lo que tú decías, Juan Miguel, hace un rato, de que se van generando dudas, hemos encontrado incluso dudas por parte, por ejemplo, de uno de los candidatos del Frente que tuvo intervención en estos temas, que es el economista Vergara. Uh-huh. También encontramos otra interesante idea de, creo que va a ser candidato a senador, Olesker, ¿está? Uh-huh. Que dice claramente, UPM hubiera venido igual aunque no se le hubiera dado zona franca.
Sí, nos lo dijo a nosotros en desayunos informales.
Exactamente. Entonces, vemos que esto es algo que se está jugando muy mal y nosotros seguimos abogando por lo mismo. Vamos a rescindir este contrato de una vez, muchachos. A mí nos sirve.
Lo que me llamó la atención, Raúl, fue lo que sucedió el otro día, que fue en Colonia las declaraciones del presidente de la República, transmitiéndole a la ciudadanía a través de la improvisada conferencia de prensa de que estaba todo ok, y la respuesta inmediata de UPM, de decir, no señores, no está todo ok, hemos ido avanzando, pero hay problemas que todavía deben resolverse.
Bueno, lo que pasa es que ahí es a veces lo que se juega para la tribuna y lo que se juega en la realidad. La empresa, yo estaba presente en la conferencia que dieron en un hotel acá en Montevideo, incluso tuve oportunidad de hacerle alguna pregunta. La empresa claramente considera que todavía no está todo el pescado vendido. Evidentemente el gobierno quiere hacer sentir que está todo el pescado vendido, entre otras cosas para desarmar la resistencia. O sea, al momento que tú dices a la gente, esto ya está, se terminó, mucha gente nos lo dice hoy, cuando nosotros estamos trabajando con un tema muy específico, que es el tren de UPM. El tren de UPM que va a atravesar áreas urbanas del interior, donde ya se están juntando firmas, en algunas localidades ya se tienen, para presentar una iniciativa legislativa por la cual el tren deba de pasar por fuera de las áreas urbanas. Y aquí en Montevideo, donde ahora mismo, mientras que nosotros estamos hablando, hay un conjunto de ciudadanos reunidos en un club de la zona de Acapurro, trabajando justamente para presentar ante el gobierno municipal de Montevideo, ante la Intendencia Municipal de Montevideo, un proyecto de ley municipal por el cual el tren no pase por el municipio C. Esto en base también a algo más lógico que lo que se está proponiendo ahora, que es hacer pasar el tren a la fuerza por la vía diseñada ya por el año 1860, como si no hubiera cambiado nada en Montevideo desde entonces. Y había un plan más lógico dentro de todo, si aceptamos que es necesario el tren y gastar estos 2.000 millones de dólares que hay que darle a la empresa SACEN para que lo haga, que era hacerlo por fuera de Montevideo, a lo largo de los accesos, a lo largo de la ruta 5 y de la Ruta 1 y utilizando después, si se quiere llegar al puerto de Montevideo, la vía en ese proyecto terminaba en el puerto de Punta Yeguas, si se quiere llegar a Montevideo se utilizaba la vía que actualmente va a la planta de La Teja de ANCAP. Ese proyecto es mucho más racional, es mucho más interesante y desarrolla una zona y además no parte la ciudad al medio y no aísla la bahía. Eso fue contestado en un informe de la Intendencia Municipal de Montevideo, que así como algunos otros organismos, cuando se planteó esto, o sea, en los primeros meses, a fines del año 16, cuando había aparecido la idea esta, finalmente, de instalar otra planta de UPM, que fue lo que decidieron recién en julio del 16, la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones habían presentado ese proyecto que en su momento se dijo va a ser estudiado por la Presidencia de la República.
Se reunieron con Vázquez en su momento.
Se reunieron con el presidente Vázquez, exactamente. Martínez. Exactamente. El tema es que después de esto desapareció todo eso y se colocó la vía a la fuerza donde está actualmente. No es un tren que le vaya a servir a los ciudadanos.
¿Se coordinó con las intendencias eso?
Verdaderamente parece que no, porque nuestra información dice que el estudio ambiental y territorial que tiene que hacer la intendencia para autorizar la obra todavía no estaría terminado. Ajá. Por otra parte, lo que sí sabemos es que, de alguna manera, esto desapareció del mapa. Y ahí nosotros fuimos directamente al ministro, Rossi, sí, y le solicitamos saber con qué información se había sacado de lado lo que habían propuesto los intendentes. La respuesta del señor ministro en su momento fue que eran una serie de estudios muy serios y con conclusiones muy duras que decían que no se podía hacer lo que las intendencias querían. Le pedimos entonces los estudios, lo hicimos en forma pública en una reunión en Capurro también. El señor ministro dijo que, bueno, capaz que era difícil encontrarlos y entonces desde ese momento estamos atrás de esos con un pedido de información pública que ya estaba venciendo en pocos días y que si no tenemos la respuesta vamos a tener que ir a juicio contra el Ministerio de Transporte a fin de que nos entregue los estudios por los cuales no se tomó la opción de los intendentes.
Raúl,
aclaremos que los intendentes hoy están calladitos sobre el tema, ¿no? Sí. El intendente Martínez ni siquiera está en su lugar.
El intendente de Orsi va a estar con nosotros la semana que viene, así que le vamos a poder preguntar acá en hora de cierre el lunes. Hablás de 2.000 millones de dólares, decís, para el ferrocarril, el tren de UPM.
Me quedo corto.
Pero el gobierno dice que son 850. Y entonces te quiero preguntar, ¿qué cosas respecto a el ferrocarril central para ustedes se están informando mal, se está desinformando a la gente? Totalmente. Se está mintiendo. ¿Cuáles son las cosas en las que se están transmitiendo cosas erradas?
Bueno,
de lo económico al trazado.
En la parte económica, la propaganda dice que el tren costaría algo así como 800 millones.
Sí, 839.
Y no podemos decir que estén mintiendo. Es cierto, eso es lo que le va a costar a la empresa hacerlo, supuestamente. Pero los uruguayos no vamos a pagar eso. Los uruguayos, es como si fueras a comprar una casa y tú la compras, la casa vale $100,000, pero tú la compras con un préstamo bancario, ¿y cuánto pagas al final? Capaz que pagas 180 o 200.
Sí, sí. Bueno, por los intereses.
Exactamente. ¿Tá? En este caso, la empresa puede ser que le cueste eso. Es un problema de la empresa, a nosotros no nos importa. Lo que le importa a los uruguayos es cuánto nos va a costar a nosotros ese tren. Y ese tren nos va a costar 148 millones aproximadamente anuales durante 15 años. Eso da 2.220 millones. Uh-huh. Yo pido a la gente que piense cuántas veces cuando viene una rendición de cuentas se habla de que hay un espacio fiscal, esa palabra que ahora últimamente no está tan bien. Ya marchó también, pero que estuvo bastante en boga.
Sí,
y esos espacios 2012. Fiscales eran 120 millones, sí. 140 millones. Bueno, acá estamos sacando de las finanzas del país durante 15 años 148 millones de dólares para pagarle a la empresa SACEM el tren que va a ser para UPM.
¿Y cuál es el retorno? Por el uso de ese tren.
El tema es que el tren que se va a pagar por ese dinero, lo que es la parte de la PPP, es solamente el tren de UPM. Lo que se paga por PPP es pura y exclusivamente la vía que nace en la planta de UPM y termina en el puerto de UPM. Todas las demás cosas que se vayan a hacer, o sea, si tú quieres poner carga en el tren, por ejemplo, digamos en Florida, no hay una terminal de carga ahí. Tú precisas andenes extras, precisas plataformas y todo eso. Y eso se deberá hacer aparte.
Ajá.
El proyecto...
A cuenta de Uruguay.
Por supuesto. O sea, hay además de este dinero de la PPP, ya está previsto por obra pública otro dinero para hacer algunas cosas de estas que estamos hablando que podrían hacer que el tren sirviera para algo, ajá, más que para UPM. Y también el dinero que se está gastando en las expropiaciones. Ustedes recuerdan.
Y el resto
que
de las obras, el puerto, el viaducto para los automóviles.
El viaducto lo paga la ANP, o sea, lo pagamos todos nosotros también, siendo que es una obra fuera del puerto específicamente, siendo que es una obra que va contra el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo, porque el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo pide tratar de unir la bahía a la ciudad, generar ahí un espacio. Si ustedes revisan algún plano de Montevideo de los últimos, hasta están previstas manzanas al otro lado de los accesos, o sea, manzanas completas que se pensaba podrían servir para edificios y lugares, al otro lado del acceso, o sea, donde hoy hay agua. Hoy no hay una manzana, no hay un terreno,
no hay lugar.
Pero están previstas en el plan de ordenamiento territorial. Y ahora, en lugar de unir esa parte o desarrollar esa parte, que podría ser un precioso lugar, porque las vistas de la bahía son hermosas.
De las más lindas de Montevideo, capaz.
Ciertamente. Tienes el cerro de un lado, los edificios del otro.
En Capurro.
La entrada.
Sí, sí.
Exactamente, las vistas del Parque Capurro.
Lástima cómo está la playa y todo el resto, ¿no? Pero bueno,
lamentablemente lo que era la playa no existe más como tal, ¿no? Quedan nada más que algunos de los pilares de las barandas que tenía esa playa Capurro, que la podemos ver en las fotos de principios del siglo XX.
Sí. Bueno.
Pero todo eso ahora va a quedar separado por ese viaducto de un poco más de un kilómetro que nos va a costar, ya tenemos ahí también un pequeño problema inflacionario. Se hablaba de 90, 110, ahora ya están diciendo 125 millones de dólares. O sea, estas cosas
otro
no sabemos.
Más,
sí. No sabemos cuánto nos van a terminar costando. Uh-huh. Pero lo que sí tenemos
y
es
las
que
obras en el puerto también.
Las obras en el puerto, en la terminal en sí, la construye la empresa esta que es UPM, con una sociedad anónima de UPM, pero Uruguay tiene igual un costo bastante grande porque esas 5.5 hectáreas de puerto deben de ser despejadas de toda construcción y entregadas lisas. O sea, hay que demoler los galpones, hay que sacar todo lo que está en ese lugar, hay que pagar para que se trasladen las actividades que hoy se desarrollan ahí. O sea, el dique de la empresa Sacos se tiene que mover a la zona de Capurro, lo cual implica generarle otro canal de acceso. Todo eso son costos que tenemos también
en Uruguay. Y te preguntaba, el retorno por el uso de la vía, es decir, lo que va a pagar la empresa.
Lo que va a pagar la empresa no da para nada. O sea, si aceptamos la versión en inglés, pagaría por la celulosa $2.700.000 anuales.
Al año.
Exactamente.
Y estábamos hablando de 148 de costo.
Sí, si le sumamos los vagones, el peso de los vagones y demás, que no está claro en el documento y que quizás esté especificado de alguna manera, que puede ser contraria a los intereses del país en la modificación, ¿tá? Si le sumamos la parte de los vagones, es un poco más, pero nunca llegaríamos más que a 6, 7 millones de dólares anuales.
Hemos escuchado que si no sale la inversión, igual ese tren es importante para el Uruguay, por el tema de la carga, el transporte.
Y si tú temes a gastar 2.000 millones, más te vale que sea importante, pero el tema es que no sé qué vamos a hacer con ese tren. Porque tengamos en cuenta una cosa, el puerto de Montevideo mueve alrededor de 11 millones de toneladas. Si no se instala UPM, supongamos que seguiría moviendo 11 millones de toneladas. Esos 11 millones de toneladas, una parte muy importante, queda en la zona metropolitana de Montevideo. Y la otra parte se distribuye, alguna parte en el eje de lo que es la Ruta 9, o sea, va hacia el este, o en el eje de la Ruta 8, o en el eje de la Ruta 5, o en el eje de la Ruta 3, o de la Ruta 1. Y estoy nombrando las principales solamente. Uh-huh. Solamente la porción de carga que va hoy a través de la Ruta 5 es la que esta vía puede terminar ayudando a movilizar, claro. Pero para eso hay que generar a costo de Uruguay, aparte de estos 2.200 millones de dólares, las infraestructuras para lograr la carga, toda la logística para poder mover la carga que sea. Hoy, el tren como está diseñado, por ejemplo, hablábamos hoy de cargar en Florida, en Florida va a haber un tramo de doble vía, pero va a ser solamente para que un tren espere a que pase el otro. Y si querés cargarle algo, tenés que cargárselo a la carrera, ¿no? Medio como que veíamos en los dibujitos animados del correcamino y eso, que iban corriendo el tren y le alcanzaban algo. Bueno, la idea más o menos es esa. O sea, hoy estamos metiendo toda esta plata en un tren que además de destruir áreas urbanas completas, y que en ese tema lamentablemente, no sé si por falta de información o por lo que sea, pero se dijeron cosas que no eran ciertas, a la población de Sarandí Grande, por ejemplo, se le presentó un mapa en el cual el tren pasaba por fuera de la ciudad. Que es lo que ellos quieren, que el tren, porque una cosa es tener la vía del tren como tenemos hoy, que hasta, digamos, la puedes pasar por cualquier lado, es un espacio libre que tienes en el medio de la ciudad. Y otra cosa es tener una vía del tren, donde cerrada. Va un tren a alta velocidad, cerrada por dos cercas de 1.80 m de cada lado, que no son fáciles de saltar ni para el campeón mundial de salto alto, ¿tá? Y que te trancan y te dejan un par de caminos para pasar en el medio en determinados momentos solamente. Y lo mismo pasa acá en Montevideo también. Entonces acá en Montevideo la gente no quiere el tren cerca de su casa, evidentemente. ¿Tá? La vía actual es una excelente vía. ¿Para qué? Para un tren de cercanía, para un tren suburbano, para un sistema de trenes que movilice masas de población relativamente importantes y que sea eficiente. Está muy bien que sea. Quizás habría que agregar otros ramales. Si uno mira los mapas de Montevideo antiguos, uno ve, por ejemplo, que existía un tren a Santiago Vázquez.
Claro.
Y había otras vías de tren dentro de la zona. Eso está bien, pero hacer pasar trenes de carga, sobre todo trenes de carga con cargas peligrosas, por zonas urbanas densamente pobladas, va en contra de todo. Y si no, pongamos el ejemplo de lo que sucede mismo en el Uruguay con las carreteras. La mayoría de las carreteras de nuestro país que atravesaban antes los centros urbanos, hoy, por ejemplo, en Yung, si tú vas en un camión no puedes pasar.
Libertad, sí. Santiago Vázquez.
Algunas siguen estando atravesadas, pero la mayoría tienen ahora desvíos para la carga pesada alrededor, por ejemplo en Pando. Desvíos que permiten que por el centro solamente pasen los vehículos livianos. Y acá queremos pasar a hacer pasar trenes súper pesados, cargados de ácido sulfúrico, cargados de soda cáustica. Yo les recuerdo lo que pasó el año pasado nomás, cuando un camión de soda cáustica en 6 kilómetros de ruta desparramó su carga, y que por suerte fue en una zona que no era tan complicada, pero mal que mal le causó daños a vehículos, porque son materiales altamente corrosivos y peligrosos. Y los queremos hacer pasar, pongamos que no lo hagan a gran velocidad, pero lo queremos hacer pasar a 1.5 metros de las propiedades, de las casas. O metidos en una zanja de 9 metros que tiene 10 metros de ancho. O sea, imagínense que es como una zanja muy complicada de mantener, de demás. Y eso verdaderamente es algo que no debemos de permitir. Por ese punto. Pero el tema principal, lo que viene atrás de todo esto, es que ese tren, que como tú bien decías, Jaime, dicen que aunque no esté UPM se va a hacer, que sirve y no sé cuánto. Bueno, muy bien. Ese tren, hasta junio del año 16, no estaba previsto. Se empezó a prever en julio del 16 porque apareció UPM. O sea, es el tren de UPM. Yo decía recién que algunos organismos públicos como las intendencias durante el año 16 hicieron apreciaciones en contra de lo que se les venía de arriba y que después de alguna manera quedaron con violín en bolsa. Yo quiero destacar un informe de la UTE de fines del 16, de diciembre del 16, que entre otras cosas dice que UTE tiene que gastar 150 millones de dólares, otro año más si querés, de lo que hablábamos hoy, 150 millones de dólares para hacerle la red eléctrica a UPM, para que UPM le venda la energía, ya sea que UTE la precise o no, y que esa compra de energía por parte de UTE a UPM significa para todos los uruguayos, que tenemos una de las tarifas más caras del mundo en energía eléctrica, un aumento del 2% durante 20 años. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Alguien puede decir, bueno, va a haber un poco de trabajo en la zona ahora en la época de construcción. Sí, es cierto. Seguramente. Bueno,
pero ahí te quería contratar. Llevamos menos de 3 millones de dólares por el uso de la vía férrea. El pago por el canon cuando empieza a funcionar la planta es de 2 millones y algo de dólares.
Llegamos a un canon de 3.5 después.
Después, cuando ya. Después del segundo o tercer año, cuando esté
la producción más avanzada. Exactamente. También UPM se compromete a compensar ambientalmente al Uruguay hasta una suma de 10.5 millones de dólares por sus 30 años de operación, lo que equivale a unos 300 mil dólares anuales, sí, que son 25 mil mensuales. Y a partir de que aceptás esa compensación por daño ambiental, hagan lo que hagan, no podés decirles nada.
Y
vendemos el ambiente.
¿Y cómo llega el gobierno? ¿Cómo llega el gobierno a 120? Que igual saldríamos perdiendo en la cuenta, ¿no? Porque estamos hablando ahora de 148 millones.
Vas a salir con el número ahora de los 100.
Los 120 millones, ¿no? Está bien.
Los 120 millones. Los 120 millones no es un número del gobierno. Los 120 millones es un número que una consultora paga por UPM, creó, desarrolló, imaginó y de alguna manera presentó, y eso dio por resultado que un gobierno que no tenía un estudio económico previo sobre esto, nunca presentó un estudio económico previo sobre el proyecto, que mostrara los posibles beneficios para el país, tomara eso para sacar una pequeñísima publicación, que lo sacó el UPP, de 7 carillas para justificar todos los gastos que se van a hacer con UPM. Un gobierno que no tuvo empacho en presentar, para que no fueran 3 funcionarios al Parlamento, un estudio de 115 páginas. Y nos quiere convencer en 7 carillas, utilizando los números de la propaganda de la empresa UPM y utilizando los números de la consultora paga por UPM, nos quiere convencer que esos son los números reales. Hay algunos análisis independientes, que lo hizo gente de nuestro movimiento también, como el economista Melasi, el doctor Yohai.
Estuvo con nosotros el doctor Yohai hace unas semanas.
Y los números son muy diferentes. Por otra parte, Se habla, por ejemplo, de que habría más empleo en el área forestal. El señor Giuseppe Sonne, el ejecutivo principal de UPM, ese que supuestamente ahora vuelve, que estuvo unos días en febrero a dejar las órdenes para que hicieran las cosas, ¿no? Sí, nosotros le decimos el virrey Pesonen, ¿tá? El señor Pesonen, que estuvo acá y que ahora supuestamente vuelve, tampoco nos deja muy claro cómo se están manejando esos números, porque él declaró que los árboles para esta planta la empresa los viene plantando desde 2009. O sea, evidentemente alguien piensa que puede tratar con una empresa que tiene planificación estratégica improvisando. Lamentablemente nuestro gobierno piensa que puede tratar con una empresa que piensa con más de 10 años de antelación sus futuros movimientos improvisando.
Ahí,
y en esa improvisación perdemos los uruguayos.
Pienso en algo que mencionabas hace un rato, mencionabas a Olesker respecto a la zona franja, mencionabas a Vergara, también en Desayunos
Informales. Vergara dijo, la negociación no se hizo bien.
Sí, y en Desayunos Informales Óscar Andrade se puso en una posición similar, vinculado
es que
a la negociación.
Es indefendible
en el ámbito laboral, incluso diciendo, mire, hay cosas que el gobierno no puede comprometer por el movimiento sindical, y el movimiento sindical, de las cosas que asume el gobierno, no
va a firmar.
No se va a hacer cargo, claro, no se va a hacer cargo.
Es que verdaderamente no tienen, si tenemos de realidad un movimiento sindical independiente.
Pero volviendo a la zona franca, ¿la concesión para esta segunda planta amplió también la zona franca para la primera?
Amplió la concesión de la primera en una situación muy complicada de entender.
¿25 años más?
Se le lleva a que las dos terminen al mismo tiempo. No, las concesiones que se hacen en el contrato, los otros días en un programa,
o sea,
de radio,
que empezar a pagar impuestos en 5 años y por la primera planta, y no lo va a hacer.
Sí, no me acuerdo si era exactamente en 5, creo que es en 10 más todavía. Ah, 10 más. Pero de cualquier, además nunca va a pagar impuestos por el uso de la zona franca, eso no. O sea, lo que se hace en zona franca, no. Lo que pasa es que estas empresas consiguieron del gobierno cosas, no me refiero solamente a UPM, también a Montes de Plata, consiguieron cosas que no tienen ningún sentido. O sea, son los más grandes poseedores de tierra, vamos a no decir latifundistas, ¿no? Pero son los más grandes poseedores de tierra de este país, y sin embargo, Montes de Plata no paga impuesto al patrimonio. Ha sido exonerada. Son empresas tan grandes, y resulta que de pronto encontramos una junta departamental de nuestro país que declara de interés departamental el incremento patrimonial de una empresa. Ustedes imagínense que la Intendencia de Montevideo, la Junta de Montevideo, declare que el incremento patrimonial de Radio Sarandí es de interés departamental. No tiene sentido. Uh-huh. Es tal el nivel de arrastre, verdaderamente. Es tal el nivel, el bajo nivel de esta negociación y de lo que se está haciendo alrededor de esto, que es una vergüenza nacional.
Y no hablamos del embalse todavía, ¿no?
No hemos tocado nada ambiental hasta el momento. Sí. Tenemos muchísimo para hablar de ambiente. Pero para hablar del tema más grave del ambiente, la propia empresa reconoció en una de sus contestaciones a la Dinama, que después misteriosamente olvidaron poner en el informe ambiental resumen que se trató en la audiencia pública, que se hizo en forma ilegal, previo a que se termine el plazo para la presentación en público del informe ambiental resumen, la empresa reconoce que en casos de seca la planta en el Río Negro no podrá funcionar y tienen que cerrarla, tienen que pararla. Después dicen, tienen gente muy hábil para hablar, dicen, bueno, pero hasta ahora nunca pasó y quizás no pase. Sí. Tenemos estudios desde el año 47 hasta el 17 que dicen
nunca,
que esa situación no pasaría nunca. ¿Por qué no pasó nunca? No pasó nunca porque está el embalse atrás. Pero ahora al embalse se le pone un drenaje. Un drenaje permanente del agua que la planta necesita para diluir sus efluentes. O sea, la planta va a utilizar más de 5.5 millones de metros cúbicos de agua por día.
Vos lo que decís es, producto de la instalación de la propia planta, puede ser que se provoque esa sequía, esa seca que nunca se produjo,
lo que se va
y que
a producir,
la planta tenga que parar.
Lo que se va a producir es que el embalse que hoy se usa con motivos energéticos pasa a ser gestionado para la empresa UPM. Ante eso, el año pasado, la gente de UTE sacaron un informe en el cual dicen que es necesario aumentar la cota del lago en un metro, inundando 10.000 hectáreas, comprando a un valor cercano a los 40 millones de dólares esas 10.000 hectáreas, a fin de mantener la estabilidad del sistema eléctrico en caso de sequía. Irresponsablemente se sigue adelante con el tema de darle el agua a UPM y a la vez se embolsó por razones políticas, se guardó en un cajón ese informe de UTE. Pero ese informe de UTE nos va a caer encima el día que falte el agua si le damos el agua UPM. Porque ese día nos vamos a dar cuenta que nuestro sistema eléctrico, que se basa hoy por suerte en energías renovables, depende de tener una batería de reserva. Y la batería de reserva es el agua de ese lago. Si tú sacas el agua del lago para dársela a UPM a fin de que la utilice diluyendo sus efluentes, entonces el lago no tiene fuerza.
Raúl,
y perdemos nuestra principal estrategia, la más estratégica, reserva energética.
Hemos hablado muchas veces de los temas ambientales, pero ahora esto pasa al plano legal. El movimiento ha decidido presentar una denuncia junto a otros colectivos que también se oponen a la instalación de la planta, una denuncia ante la justicia que haga responsable al Poder Ejecutivo y a la empresa por los daños futuros que va a ocasionar el contrato, según lo explicaba el abogado Ovenir Sartú. Esto va a permitir exponer, probar y difundir aberraciones jurídicas, económicas, ambientales y culturales del contrato y la lamentable complicidad entre
ambos. Y no es la única movida, quizás sea la más novedosa, porque es algo que no se ha hecho hasta ahora, que tiene pocos antecedentes en el mundo.
¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es directamente indicar que la empresa en su operación va a dañar el ambiente y que por lo tanto se deben tomar medidas previas. Pero además de eso, hay muchas otras medidas que se están tomando. Se ha hecho recurso, por ejemplo, contra aquel decreto que fue bastante publicitado, que declaraba de interés nacional y de urgente ejecución las obras del tren de UPM, pretendiendo de esa manera anular las potestades departamentales en el ordenamiento territorial. Eso ya fue recurrido. Y han sido recurridas prácticamente todas las resoluciones que han tenido con esto, porque son manifiestamente ilegales. En el caso, por ejemplo, de ese decreto, ese decreto dice que se basa en una ley, y la ley que se basa, que dice ahí que se basa, la ley que fue utilizada, no dice nada de ese tema. Ese decreto se tendría que basar, si se quiere basar, en la ley 18.308, que es la de ordenamiento territorial, que es la única en nuestro ordenamiento legal que habla de declarar de interés nacional y de urgente ejecución. Pero esa es una potestad que la ley no le da al Poder Ejecutivo. Se la da a un Consejo de Ordenamiento Territorial, que está previsto en la ley de 2008. Estamos hablando de leyes de este mismo gobierno, en cierta manera. ¿Tá? O al menos hasta con el mismo presidente, en este caso. Pero que nunca se formó. Vamos, y entonces ahí caemos en más ilegalidades.
Vamos a suponer que alguno de estos recursos detiene la obra, o el gobierno toma la decisión de no comprometer al gobierno futuro, no sé, en fin. Imaginemos ese escenario posible, una decisión del gobierno uruguayo de que se va a esperar al nuevo gobierno. ¿Cuánto le puede llegar a costar una frenada de este tipo al Uruguay?
Con la empresa UPM nada, porque la frenada la podemos hacer ahora. Podemos agarrar simplemente y firmar que, señores de UPM, ¿sabe una cosa? Aprovechando la cláusula, no me acuerdo, 8 o algo, rescindimos lo que se firmó. Muchas gracias por todo y hasta luego.
No
se termina.
Nada.
Ahí no pasa nada. Hasta que UPM no diga voy a invertir. Si UPM se entera que vamos a hacer eso y sale a decir no, pero invierto, en ese momento todo lo que está en ese documento, preacuerdo, contrato, como quieras llamar, pasa a ser una orden para nuestro país. Pasa a ser un deber para nuestro país.
¿Tiene que decir voy a invertir o hay que firmar una?
No, tiene que firmar. Perfecto. O sea, presentar la decisión final de inversión, que así se llama.
Perfecto.
Que muy hábilmente está colocada para que sea antes de que termine este periodo de gobierno.
Y bien, y eso...
O sea, hasta ahí no tendríamos costos. Sin embargo, desde el viernes pasado, con la firma que se hizo a la empresa SACEM de la autorización para hacer el tren, ahí es probable que la empresa esta o nos obligue a hacerlo y pagarles, o nos haga una demanda. Tenemos que analizar exactamente lo que se firmó, que fue muy lindo, firmaron todo precioso, pero nadie lo leyó. No le dieron a ningún periodista, a nadie, lo que se había firmado. Y eso es algo que tendríamos que tener conocimiento. Tendríamos que saber qué fue lo que firmó nuestro gobierno con la empresa. ¿Qué dice ese contrato? ¿A qué nos comprometimos?
Trascendió la fecha del 30 de junio, antes del 30 de junio.
Eso es comienzo de obras, pero no sabemos exactamente lo que se firmó. No lo vimos, no nos lo mostraron. Nos lo ocultaron y ni siquiera se los hemos pedido todavía. Nosotros se los vamos a pedir. Estamos siempre atrás de la documentación. Nosotros tratamos de operar como movimiento de la forma más seria posible, asesorándonos en lo mejor posible. Y por suerte tenemos muy buenos asesores. Yo les decía recién en la parte de economía, pero también nos tenemos asesores legales, asesores en ingeniería, asesores en un montón de cosas, y tenemos muy buenas fuentes de información también, incluso dentro de la torre ejecutiva. Uh-huh. Eso nos ha dado la posibilidad justamente de poder hablar, como estoy haciendo yo acá con ustedes, libremente, con firmeza y seriamente. Uh-huh. Y sin temor a que alguien pueda siquiera decir nada en contra de lo que acabo de decir, porque está todo documentado y todo probado.
O sea, nadie los toma como los loquitos ambientalistas ahora.
Bueno, nuestro movimiento, desde que empezamos con el tema de Aratirí y demás, siempre estuvimos tratando de mostrar, por supuesto, que la parte ambiental, porque el ambiente es lo que le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, pero sabiendo que en las partes ambientales a veces te discuten mucho y te dicen, bueno, pero eso no está aprobado, o vamos a ver que operen y después vemos, algo que es absolutamente irresponsable, uh-huh, pero que lo hacen, ¿tá? Entonces también atacamos la parte económica, que es cuando 2 + 2 = 4, y no va a dar 3, aunque tú quieras que dé 3. Y si me dejan ver los números y nos los dejan a nuestro grupo ver, nosotros tenemos un grupo de estudio de la planta de celulosa, por ejemplo, se llama así el grupo, está dentro del movimiento, que nos dedicamos justamente a estudiar toda la información y cuando vemos que nos falta información, a buscarla. Es una manera seria de trabajar. Lamentablemente también, y lo quiero decir con todas las letras, no hemos encontrado hoy, con muy honrosas excepciones, pero muy pocas, eco en los partidos políticos sobre esto. Es increíble. Es increíble, están todos dedicados a la campaña y mientras tanto, por detrás, pasan cosas como la firma del otro día, en la cual se compromete al país a 2.200 millones de dólares a 15 años y vayan a saber después qué más, y vayan a saber además qué fue exactamente lo firmado, como yo decía recién. Uh-huh. Y todo eso pasa sin que se hable nada. Es increíble el nivel que se llega de silencio. No se entiende, no tiene una clara forma de entenderse. Cuando nosotros lo vemos claramente y cada vez que lo explicamos, como trato yo de explicarlo acá, queda bien claro que esto es un desastre para nuestro país. Quizás ustedes, capaz que Jaime, capaz vos, aquel es muy joven, me parece, vamos a plantearlo de esa manera, pero había una célebre frase de un señor que una vez dijo, nuestro país se encontraba al borde del precipicio, sí, y desde entonces hemos dado un decisivo paso al frente.
Hugo León Márquez.
Sí, la sabré, me crié en mi infancia, bueno, escuchando el giro, la ironía y la burla de esa frase.
Bueno, sí. Pero verdaderamente esa es la situación. El país en este tema está al borde del precipicio y estamos dando el paso adelante y lo que es peor, con los ojos abiertos. Porque lo estamos hablando acá, que sabemos que le llega a una porción muy importante del país, lo vemos en las redes, lo vemos en otros medios, pero no hay reacción. El sistema no reacciona. La inercia que tiene nuestro sistema político es tal que están absolutamente dedicados hoy a la campaña para junio, están dedicados a la campaña para octubre, y ni siquiera piensan lo que va a pasar en el caso de que alguno de los contendientes que no sea del gobierno actual llegue a ser gobierno, ni siquiera piensa con lo que se va a encontrar, con este precioso regalo de que, ah, mirá que hay que ponerle 148 millones de dólares al tren. Uh-huh. Ah, mirá que la ANP, la plata que tenía para hacer algo más en el puerto, vamos a tener que pagar un dragado aparte también, ¿no? Mirá que esa plata sí, la gastamos lamentablemente porque le hicimos el viaducto para que pase un trencito de UPM a la terminal de ellos. Porque ese viaducto es solo para que ese tren pase a esa terminal. No va a la estación General Artigas, no va a ningún otro lado. Es para suplir lo que hoy hay. Hoy hay una entrada de tren al puerto, ¿tá?, que se usa muy poco y que cada vez que la usan se genera un problema de atasco en el acceso a Montevideo. ¿Tá? Pero existe ya la entrada al puerto. Sí, es que, para eso mismo.
Sí.
Yo solo para eso.
Tengo claro que, más allá de que comparto contigo de que públicamente no hay prácticamente nadie en la oposición que haga énfasis en estos asuntos, sé que en los comandos económicos de aquellos que tienen más posibilidades de llegar al gobierno, es un tema que preocupa.
Tendría
que preocupa algunas de las concesiones que se han hecho.
Pero además,
por la de zona franca, por ejemplo, la extensión de la zona franca a la otra planta.
Pero acá estuvimos recién nombrando incluso gente que hoy forma parte del gobierno. Y qué duda de esto. Pero eso que se habla en corrillos tiene que salir a viva voz. Eso que se habla en corrillos no puede seguir quedando en el grupo económico que estudia como si fuera un hecho, bueno, muchachos, sí, nos tiraron con esto y no tenemos más remedio. No,
¿no es un papelón dar marcha atrás?
De ninguna manera. Yo creo que todo lo contrario. Siendo las condiciones que se firmaron, es una demostración de dignidad del país. Es lo que el país como república tiene que hacer. No es un tema de papelón con nadie. No, miren, verdaderamente hubo una firma ahí que no tendría que haberse hecho. Porque ese documento nunca se tendría que haber firmado. Los otros días en un programa de televisión preguntaban quién leyó, si alguien había leído el contrato, y gran parte de la gente, los que estaban ahí, creo que ninguno de los que estaban en el panel lo había leído. Yo no digo que sea lectura obligatoria, pero yo ahora que vinieron los fríos lo recomiendo. Recomiendo que alguien se lleve para la cama, cuando se mete en la cama fría, se lleve 3-4 carillas del contrato, al azar, cualquiera. La calentura que se va a agarrar cuando la lea, le va a ahorrar la estufa.
Si tiene una empresa, ni le cuento.
Por supuesto.
Raúl, gracias por venir. Una vez más, gracias por estar con nosotros acá.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes, y esperemos que haya una reacción ahora que todavía podemos.
Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, pasaba por esta hora de cierre.